Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Bueno, un gusto para nosotros, muy bien a nosotros. ¿A vos bien?
Bueno, bien, acá soportando la humedad, el frío y...
Y nada más,
pero después todo bien.
Bueno, está bien.
Todo en orden.
Perfecto, me alegro.
Contentos porque hay un grupo de estudiantes del Liceo número 4 de Maldonado que acaba de ganar el primer premio en un certamen organizado por la NASA.
No te puedo creer.
Sí.
¿Qué hicieron?
Hace mucho tiempo que está ocurriendo esto. Están participando delegaciones de estudiantes de Maldonado. Y bueno, en realidad la NASA... Yo creo que la NASA está usando a los pibes para ver qué va a hacer a futuro, a ver qué saca de acá, ¿no? Es como un semillero.
Sí, ¿te parece?
Y sí, vos sabés que, bueno, este es otro tema, pero bueno, hay cuadros ingleses. El Manchester, sí, por ejemplo, uh-huh, tiene acuerdos con equipos de Maldonado, les da plata.
Sí.
Les da plata y tiene ahí un semillero. Parece que hay otros equipos que lo están haciendo en otras partes del país.
También. Sí, parece que es una tendencia.
Bueno, estos pibes, es un proyecto para armar una base en Marte, ¿no?
Mira,
tenía que armar una base donde vivieran una cantidad de personas, 24.000 personas en realidad fue el proyecto que ganó, que se llama, ¿cómo le voy a ver? Espera que ya le digo el nombre, ¿cómo se llama el proyecto?
Sí,
Future Aviation se llama.
Ajá.
Mira qué bien. Tuvieron que armar un cráter de 4 kilómetros. Yo pensaba, ir tan lejos a Estados Unidos, podría haber ido a la ciudad de la costa y lo tenían más cerca, ¿no?
Sí.
Seguro. Yeah. Bueno, tuvieron que armar, tenían que instalar en un cráter de 4 kilómetros este proyecto para, con todo lo que significaba para que una ciudad de 24.000 personas se pudiera instalar ahí.
Mirá.
Bueno, ganaron el primer premio.
Qué bueno, ¿eh? Bueno,
un buen dato.
Muy bien.
Bien, lo oí quejarse del dólar. No se me queje mucho del dólar
No,
le voy a explicar. No se me está quejando. No se me queje porque el dólar le sirve particularmente al turismo. Que el dólar que suba le sirve particularmente al turismo.
Tiene razón, tiene razón.
Es decir, no es buena época esta del año para que suba.
Justo no, pero bueno. Pero vamos, se va a mantener a igual, así que...
Seguramente cuando vengan turistas baje el dólar.
Es Uruguay. ¿Querés que te diga la verdad? ¿Querés que te diga lo que yo creo? Va a bajar, sí.
Creo que es probable. Siempre pasa.
De aquí empieza la tendencia descendente. No creo que esté más de 28-29 a fin de año. No creo que esté más.
Ya están 29. Mira que te doy una noticia.
Ya está, pero de acá empieza a bajar. Yo creo que de acá va a empezar a bajar después. Este es un mal mes. Agosto siempre es un mal mes para todo. Viste que siempre dicen julio los prepara y agosto se lleva, ¿no?
Sí, es cierto.
Y bueno, es así. Agosto es un mal mes para todo, pero bien.
Muy bien.
De todas maneras, a mí me llama la atención porque hace algún tiempo había mucha gente que quería que el dólar subiera
y ahora
resulta que subió y se queja todo el mundo.
Claro,
¿no?
Es raro. Sí,
suele ocurrir eso, pero bien. Le serviría también a los exportadores, solo que exportamos poco últimamente,
claro,
¿no? De acuerdo
claro.
a los datos que ustedes estaban dando, se han caído notoriamente las exportaciones.
Y que con la devaluación que hay, que, como decíamos, en Brasil, a ellos también les sale más caro, ¿no? Entonces,
seguro. Estamos enfrentando un montón de problemas que no tienen que ver con la realidad nacional solamente,
claro,
¿no?
Claro,
tienen que ver con temas internacionales.
Es cierto.
Los commodities se vinieron al piso.
También, claro, sí.
Bueno, pero hay un dato de la realidad nacional de que me gustaría ocuparme,
ahora
que tiene que ver con la situación interna de los tres partidos políticos uruguayos más numerosos, más importantes, ¿no?
Sí.
Que no me parece un tema menor, es un tema que nos debería preocupar a todos los uruguayos, porque sin partidos no hay democracia. Cuando uno se pone a ver en el tiempo, digamos, esta situación, yo tengo para mí que estamos como en uno de los peores momentos de la política partidaria de los últimos años.
Sí.
Donde los partidos políticos están con muchos problemas internos. Para señalar, por ejemplo, el Partido Colorado está tan fracturado que hasta se duda de su existencia, más allá de la voz o presencia de algunos dirigentes, ¿no?
Claro. Sí.
No tiene ningún protagonismo en la vida política.
Sí.
No son capaces de colocar ningún tema en la agenda nacional.
Sí, a la deriva totalmente.
Sí, solo les queda como recurso extremo la concertación, que propone más duda que certezas, y Ninovic quiere ser colorado.
Claro, sí, es que yo creo que a la larga eso de la concertación fue para ahora, pero me parece que después se va a despegar, por lo menos del Partido Colorado, me parece, ¿no?
Yo te voy a dar un punto de vista ahora, un poquito más adelante, que me preocupa sobre estas cosas,
sí, sí.
¿no?
Sí.
El hecho de que el Partido Colorado tenga un hombre como Germán Cardoso como su máximo dirigente revela cabalmente su estado de situación, porque en cualquier otro momento histórico, Cardoso no hubiera sido ni portero en la casa del Partido Colorado. Esto es un dato de la realidad. Al Partido Colorado se lo comió el gobierno durante el tiempo que lo ejerció. Y parece que le está ocurriendo lo mismo al Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. El Partido Nacional sufre el efecto postelectoral de una elección que creyó que ganaba.
Sí.
Y entonces quedó ahí un tanto descolocado. Uh-huh. Todavía no se ve cuál es el perfil que va a adoptar, más que ejercer una presunta oposición tirando golpes de efecto, pero sin demostrarle al ciudadano que puede llegar a ser una mejor opción que el Frente Amplio.
Claro.
El otro día yo escuchaba a la senadora Verónica Cardoso, entrevistada por Daniel Castro. Uh-huh. Ella cuestionaba el estilo de hacer oposición del Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Y se proponía algunas otras cosas. Lo que pasa que, bueno, habrá que ver qué tanto peso tiene su opinión en la interna y cómo se va a comportar el Partido Nacional. Porque ahora, por ejemplo, tiene la oportunidad de demostrar con ANCAP que van en serio y no solo a demoler candidatos a futuro. Porque si esto se trata de un juego político menor, van a terminar dándole la razón a la senadora Lucía Topolansky, ¿no?
Claro.
El Frente Amplio sufrió una crisis impensada hace pocos años atrás, pero que no debería sorprender por anunciada, ¿no? Es muy complejo el ejercicio del gobierno, es muy complejo decirle algo al votante y luego hacer otra cosa en función de realidades que nunca fueron suficientemente explicadas. Yo estaba leyendo declaraciones públicas de diferentes organismos de base del Frente Amplio, que curiosamente parecen provenir de diferentes partidos. Es muy curioso esto, por las críticas que se realizan, por el tono que tienen esos cuestionamientos, ¿no? Mm. Y yo me vengo preguntando hace bastante tiempo, porque parece que tenemos diferentes concepciones con mucha gente, si no será la organización política la que debe dirigir al gobierno. Porque en realidad, en cada elección, la gente vota a una organización política. Vota sus propuestas, sus ideas, eso es lo que se vota. Luego, cuando esa fuerza política llega al gobierno, parece ser otra cosa.
Exacto.
Y parece operar como un ente independiente incluso de la fuerza política. Uh-huh. Y se termina aceptando esto como algo normal, digamos.
Claro, se naturaliza.
Se naturalizó, exactamente. Sí, sí. El problema hoy es que el Frente Amplio tiene tal vez el número más significativo de votantes, la gran mayoría que por su edad no tiene ni idea del pasado de esta organización, claro, ni tiene formación política. Claro. Y eso se nota en el debate cotidiano. Uh-huh. Todo se discute o se evalúa según vaya a cada uno. Lo peor de todo es que falta capacidad de análisis, falta de poder reunir datos, poder entender de que una cosa deriva de la otra.
Claro.
Y que efectivamente los partidos políticos representan diferentes posiciones políticas, diferentes ideas, entonces todo no se puede hacer como cada uno quiere que se haga. Uh-huh. Lamentablemente hemos entrado en esta dinámica del individualismo más absoluto, donde todo el mundo quiere que se haga lo que yo quiero.
Claro.
Y eso no funciona.
No.
Lo peor de todo esto es que se generan dos cosas muy negativas y contradictorias. Uh-huh. Fanatismo y desinterés.
Sí.
Y eso es lo más visible.
Uh-huh. ¿De verdad?
El problema a futuro es que si no tenemos partidos fuertes, con ideología,
claro,
con organización, democracia está en riesgo.
No tenemos una democracia fuerte, exactamente.
No tendremos
una democracia fuerte, está clarísimo.
Este proceso lo hemos visto en la historia del mundo, Daniel.
Sí, claro.
Cuando los partidos políticos se desprestigian,
sí, claro,
están dadas las condiciones para que aparezca un presunto mesías,
sí, sí,
que será como todos ya sabemos.
Sí, 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 sí.
Ese es el gran problema. Hoy lo que prima es el desconcierto.
Uh-huh.
Lo que prima es la afinidad que cada uno pueda tener con el dirigente que dice determinada cosa, que puede ser acertada o no, pero que, bueno, como va en función de lo que a mí me parece que es correcto, es lo que sigo.
Sí, sí.
Pero no va en función del colectivo. Es decir, lamentablemente, los dirigentes políticos no aciertan. Yo creo que eso es una de las más graves falencias que ha tenido el Frente Amplio, uh-huh, en su gestión de gobierno, que se le podrán adjudicar un montón de desaciertos y un montón de aciertos también, ¿no?
Uh-huh.
Pero el Frente Amplio hizo campaña con la idea de construir ciudadanía y la participación, y no hizo ninguna de las dos cosas. Ni ayudó a construir ciudadanía, porque el construir ciudadanía no es solamente darle más derechos a la gente, sino es hacerle comprender de la responsabilidad que se adquiere con esos nuevos derechos. y lo que tenemos hoy son una enorme cantidad de nuevos derechos, que bienvenidos sean, pero no se ha asumido la responsabilidad consiguiente a cada uno de esos derechos. Eso genera problemas sociales, genera problemas de entendimiento, y si a todo eso le sumamos el deterioro educativo, que no es menor en la consideración política, porque a la hora del análisis, claro, a la hora del conocimiento histórico,
claro, necesitas un
pienso.
Nos
está faltando ese elemento.
Necesitas un pienso.
No estamos, claro, necesitas un pienso, exactamente. Ese es el gran problema. Entonces, enfrentamos una enorme cantidad, sí, de problemas, precisamente, sí, sí, por esa situación de no haber sabido ni generar participación, sí, ni generar la ciudadanía desde otro punto de vista. Es decir, yo no estoy diciendo acá que hubiera que instruir a todo el mundo. Estoy diciendo que instruir desde el punto de vista, sí, político, sí, partidario,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy diciendo que se debieron abrir caminos,
claro,
desde el propio gobierno para que la gente sintiera la participación en política como una cosa noble.
Claro.
Hoy la gente no siente eso.
No, no.
La gente no siente que participar en política sea una cosa noble. Más bien lo ve como una cosa muy jodida, oscura.
Sí, sí.
Y eso es lamentable porque algunos sectores políticos han ayudado a que eso ocurriera.
Sin duda.
Cuando se aplicó el doble discurso, cuando se aplicó una ética diferente de gobierno, se está generando desconcierto en la masa ciudadana, se está generando desconcierto en la gente. Esto que vivimos hoy, donde nadie sabe qué es lo que pasa, donde la interpretación de los sucesos y acontecimientos de cada día queda librado al libre albedrío sin que nadie ponga en contexto todo esto, uh-huh, alguien con responsabilidad ponga en contexto todo esto,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo escuchaba hoy de mañana al canciller de la República, Nino Novoa, decir que no quiere que el TISA se discuta más en la enseñanza. Y a mí me parece patético que se diga eso, porque en realidad, a ver, primero lo tengo que decir en honor a la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde discutíamos absolutamente todo.
Claro.
Todo.
El propio Frente Amplio.
Lo considerábamos un derecho.
Sí.
Lo considerábamos una obligación.
Claro.
Era una forma de participación política. Si este país se politizó al grado al que llegó, fue precisamente porque,
claro,
hubo,
claro,
esas asambleas,
seguro,
esas reuniones, esas discusiones que generaron nuestro interés. Nuestro interés en saber cada día más, porque nosotros participábamos,
claro,
en la discusión y cuando nos dábamos cuenta que no sabíamos lo suficiente, teníamos que volver a casa a estudiar para ir al otro día a esa misma discusión a debatir con otros argumentos.
Claro.
Eso nos hizo crecer a todos. Ese ámbito no existe hoy.
No, no existe y no quiere que se no se quiere a nivel mundial que exista. Simplemente, entre paréntesis a lo que vos hablás, yo recuerdo el hecho del plan piloto que se está haciendo a propósito de la ley de medios, que fue presentado por un funcionario de organismo internacional y que le dijo además a uno de los profesores que ni se le ocurriera así, tal cual, más o menos lo que vos decís. O sea, presentás un trabajo y le decís, estás hablando de la libertad de expresión, y decís, ni se les ocurra decir que esta es una ley mordaza. Increíble, increíble. O sea, venís a enseñar libertad de expresión y lo primero que haces es no aplicarla. Bueno, ya digo, enseñar entre comillas, ¿no? Porque...
Pero que yo creo que eso tiene que ver más que con la propia consideración que se pueda tener sobre la ley, con la ausencia de elementos para defender o para criticar la ley. Ese,
claro,
es el tema.
Claro.
Nos falta ese pienso.
Claro.
Entonces, a eso me refiero cuando hablo del fanatismo, que el fanatismo no se expresa solamente en esa cuestión casi futbolística de defender un partido político,
sí,
a veces hasta las piñas, ¿no?
Sí, sí.
Se expresan de esa forma.
Sí, sí.
Porque en realidad se llega a extremos de violencia cuando ya no hay formas de defender con ideas las circunstancias,
claro,
¿no?
Claro, claro. Cuando no tenés argumentos,
cuando te
das a los roscazos, efectivamente.
Exactamente.
Sí.
Bueno, estamos en un momento,
sí, sí, sí,
donde eso es muy visible. Yo no te quiero contar... A ver, yo tengo una realidad muy concreta, seguramente cada oyente tendrá su propia realidad y podrá cotejarla con lo que él conozca en su entorno, ¿no? Yo tengo una realidad muy concreta que se está viendo en estos días de cómo la izquierda está asistiendo a un debate interno aquí en el departamento de Maldonado y nadie, no hay absolutamente nadie, no existe una dirección política que diga, vos, paremos un poco, vamos a discutir esto de otra manera, ¿no?
Okay.
Y vamos a poner... Vamos a explicar, no es la versión de uno u otro, porque acá está la historia de que quién da su mejor
su versión
de,
claro,
la realidad.
Sí, 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 sí.
El problema es que el ciudadano queda librado algunos a los que pueden hacer los medios de comunicación para poder informar, para obtener mejor información, y otros a los que quieran creer. Entonces claro. Se convirtió casi en un tema confesional.
Claro.
No es saber, es creer simplemente.
Claro.
Y cuando simplemente creemos y no sabemos, vamos a quedar en manos de lo peor. Eso es lo que me preocupa.
Sí, sí.
Nosotros en este país ya vivimos un tiempo de mucho desprestigio de los partidos políticos y terminó en dictadura.
Sí, sí. Así fue.
El mundo ha vivido esto y ha terminado en dictaduras terribles.
Sí, sí.
O ha terminado en golpes, en giros políticos que son impensados y que terminan siempre en lo peor para la gente. Me parece que este es un tema en el que tenemos la obligación de pensar todos, porque, y sobre todo reclamarle mucho a aquellos que tienen responsabilidad en la conducción de los partidos políticos. Parece que están mirando para el otro lado, no sé, sí, sí. Que están pensando o mirándose su propio ombligo. Tienen la responsabilidad con su propio partido y con la ciudadanía y con la institucionalidad a la que son tan afectos a recurrir.
Totalmente de acuerdo, Carlos. La verdad que sí, y lo tenemos que pensar porque este es el país que estamos construyendo, ¿no? Y un futuro que asoma negro, ¿verdad? Por el momento asoma negro. Ojalá
y que vos te pones a discutir con los pibes, porque hay gente que dice, no, los jóvenes están interesados. No, hay un puñado de jóvenes uh-huh. que sí que está interesado, uh-huh. pero mayoritariamente los jóvenes están absolutamente desinteresados de la vida política. Y no reconocer esto es no reconocer lo esencial, porque eso es el futuro. Si no logramos que esos jóvenes se interesen claro. en la vida política, claro. en el quehacer cotidiano...
Estamos en el horno.
Lo que va a pasar a futuro es que terminaremos contratando un gerente para que gobierne el país.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, y es realmente algo preocupante que hay que tratar de solucionar, ¿no? Evidentemente esto no se hace en un día tampoco, pero bueno, hay que arrancar por algo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, Carlos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Nos reencontramos mañana, le mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Dale, quedamos así, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau.
Rompecabezas.